Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Al nacer era tan joven que no pude comprender las ventajas hemisféricas. Entrando por Sudamérica me puse el mundo al revés. Me puse el mundo al revés. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué.
Seguimos en Camacuá Diario, en el programa del día de hoy, miércoles 13 de marzo, y avanzamos, como ya les comentábamos en el adelanto del programa, con esta entrevista a Daniel Amaro, que se presenta este viernes en la Sala Camacuá. Va a ser un gusto recibirlo en nuestra sala, en la sala de AEBU. Va a estar tocando junto a invitados algunas de sus canciones más conocidas, y lo tenemos hoy entonces en la entrevista. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, muy contento de estar con ustedes y, en fin, contento de volver a cantar en mi casa. Y bueno, vamos, es el viernes, ya estamos casi encima de la situación.
Daniel, repasando un poco de tu historia y de tu trayectoria, ya debes estar cansado que te hablen de Noruega, pero es inevitable. Contanos un poco cuánto hace que te fuiste para allá y cómo ir a Noruega transformó tu música, que es como típicamente montevideana, digamos. ¿Cómo fue transformando Noruega a Montevideo? ¿Cómo es ese diálogo, digamos?
Bueno, la música en general es si uno sigue escribiendo más o menos siempre la misma canción de alguna manera, ¿no? Es decir, pero indudablemente, es decir, Noruega es un país que es un país de consenso, un país en que la gente está mucho más tranquila y como una especie de eso, de una especie de tranquilidad con respecto a lo que sucede en el mundo. Y bueno, eso te da una cierta paz también, porque veníamos de tiempos muy raros, después de una euforia, yo me fui varias veces, veníamos todos como muy de una euforia, por ejemplo, en España, cuando me voy en el 76, después en el 83 llego a Noruega, y Noruega, como te digo, es un país en que las cosas están muy, muy tranquilas de alguna manera, y eso te da cierta paz también, y además hay que acostumbrarse a la paz también, ¿no? Porque uno cuando vive así a los altos, el acostumbrarse a este tipo de que todas las cosas estén en su lugar, llama un poco la atención. Pero para componer, y yo pienso que cuanto más lejos estoy de Montevideo, más montevideano soy de alguna manera, ¿no?
¿Y cómo se... Pese a que vos, tengo entendido, me corregirás si no es así, pero venís muy seguido acá, ¿cómo se tomó en Noruega tu música y también incorporás músicos de allá, ¿no? O sea, ¿cómo eso cambia tu música?
Bueno, es decir, yo pienso que lo importante es fusionar, y lo importante es que ellos aporten lo que ellos saben, lo que ellos quieren, y porque en el fondo, es decir, las tangueses, las milongas, ese acento, esa influencia que puedan tener las cadencias, los fraseos, es decir, eso ya está en la canción, ya es parte de la canción, y es parte tan fuerte que es muy difícil que no siga allí en la canción. Y ellos aportan otro tipo de movimientos, de estilos y cosas que hacen, transforman la canción en algo bastante único, ¿no? Es decir, después, es un trabajo, una gimnasia artística, digamos, el hecho de poder cantar o poder vivir de la música en un lugar como Noruega. Yo llegué a Noruega por amor y por amor sigo en Noruega. Y bueno, depende del tipo de trabajo, es decir, lo que uno tiene que ser, trabajos más íntimos y más cercanos, digamos, es mucho más fácil, es decir, vas con la guitarra y contás tu historia y todo eso. Si ya son festivales más grandes, necesitas que la parte musical tenga un atractivo mayor, ¿no? Entonces, hay varias posibilidades, ¿entendés? Y hay que manejarlas según el tipo de trabajo.
Claro. Daniel, contanos un poco ahora sobre cuál es tu lado, ya yendo al lado más como de producción o al lado más empresarial, digamos, del músico. ¿Cómo te manejas con el tema de sacar discos, publicarlos en las plataformas digitales? ¿Apuntás más a eso o sos un músico que está más quizás centrado en el tocar en vivo y relegás un poco el registro, digamos?
Bueno, es decir, el registro, es decir, trato de estar vigente de la mejor manera posible. Es decir, muchos trabajos míos han salido aquí y no han tenido un eco muy, muy grande, o quizá otros sí, quizá haya existido gente que ha difundido las canciones mías y por ese lado ha entrado las canciones y la forma esta tan particular o distinta, o quizá esta cosa ciudadana de la canción. Pero es decir, yo edito las canciones, salen ahora, está todo el material desde salvo aquel long play del 78 en vivo, está casi todo el material en plataformas, o sea que eso lo hace mucho más accesible. Hay materiales que salieron y estuvieron fuera muy poco tiempo y que por alguna razón o por otra no siguieron para adelante. Pero bueno, trataremos de ir acomodando las cosas y que la gente llegue a los temas y a las canciones, que es lo importante. Las canciones es siempre lo que va a quedar, ¿no?
Claro. Este viernes te presentás en la Sala Camacuá a las 21 horas en formato banda. Contanos un poco primero, bueno, los integrantes de la banda, pero también cómo te manejás vos en ese formato que ya no sos solamente vos como cantautor, digamos. Tenés un conjunto de gente atrás, digamos.
Bueno, no es exactamente así. Yo vengo con el pianista noruego con el que hemos trabajado, con el que es arreglador y además pianista, tecladista, y él, con él hemos hecho trabajos como Uno y su corazón, que es un trabajo del 2000 y pico, y después hemos hecho que está editado acá también, y después hemos hecho Transatlántico, que todavía no Transeúntes, que todavía no está editado. Si yo vengo solamente con el pianista y mi guitarra. Lo que sí sucede es que tengo invitados de lujo, uruguayos, bueno, como yo. y entonces eso sí lo hace todo mucho más atractivo, y además el hecho de que estos artistas uruguayos canten mis temas lleva a las canciones a llegar a lugares insospechados, ¿no? Porque son gente muy capaz, muy talentosa. Entonces, eso es lo que hace que la emoción sea más intensa, ¿no? Porque en el fondo, es decir, lo que tratamos es que la gente se emocione, es decir, porque creo que estamos poniendo la emoción en el lugar equivocado. O sea que esto va a ser un momento de emociones fuertes, Y bueno, el hecho de tener esta participación de artistas como los que van a trabajar, que son Hugo Roca, Gabriela Morgare, Edelweiss Loyate, Walter Bordoni y Ignacio Suárez, que vamos a hacer una cosa así un poco muy montevideana alrededor de a la ciudad de Montevideo.
Perfecto, está bien hecha la aclaración, Daniel, así que los invitamos este viernes a las 21 horas a estar allí, a arrimarse a la sala Camacuá, Camacuá 575 en AEU, a disfrutar entonces de canciones montevideanas, si se quiere.
Sí.
Daniel, muchas gracias.
Vengan, vengan, que se lo van a pasar muy bien y vamos a disfrutar juntos muchísimo. Y muchísimas gracias a ustedes y es un placer además trabajar en la Camacuá, que sé que es una sala fantástica, lindísima, con muy buena acústica y muy lindo estar allí.
Daniel, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes. Chao, chao.
Éxitos. Chao, chao.
Por las puertas de mi madre al Uruguay me neveré, en menos que canta un gallo, por apurar me quedé completamente uruguayo, completamente uruguayo. Salido allí ya no pude ser italiano después, ser inglés o americano, árabe, venezolano, español, suizo, francés.
Cerramos el programa de Camacuá Diario del día de hoy escuchando la música de Daniel Amaro. Nos reencontramos mañana, jueves, con más noticias y actualidad. Chau, chau.
De origen, no tengo nada que hacer, voy cantando mis cangueses que se parecen a veces a la ciudad que dejé, a la ciudad que dejé. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. Si de nuevo me tocara elegir para nacer, elijo el sitio escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Elijo Montevideo, aunque no sepa por qué. Elijo Montevideo para poderla querer. Elijo Montevideo para sufrir de tangue.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.
Estamos de vuelta en Camacuá Diario. Vamos a contarles que en la jornada de hoy, este miércoles 13, la mesa coordinadora del PAN se está movilizando y ha paralizado sus actividades 4 horas por turno ante hechos que de extrema gravedad se han suscitado en la empresa Friopan. Así lo denuncia un comunicado de la mesa. Así que vamos a comunicarnos con su secretario general, con Miguel Rosales, también trabajador de Friopan, para que nos cuente un poco más al respecto. Bienvenido, Miguel, gracias por estar.
Sí, buenas tardes. Bueno, gracias por la oportunidad para expresarnos.
Un placer recibirte y estar al tanto de su lucha. Contanos un poco cuál fue el origen de este conflicto.
Bueno, el origen de este conflicto de nunca acabar en Friopan, más allá de que viene hace años de la creación del sindicato a la fecha, son los el continuo maltrato y improperios, ¿no?, de parte de la patronal, ¿no? Que eso fue antes, durante la ocupación y después de la ocupación. Por algo se ocupó la empresa en su momento. Hoy por hoy también tuvimos un atropello de parte de lo que es, viene a ser la directiva, ¿no? de parte de los dueños, o sea, más concretamente de la dueña y de su hija, metiéndose en la organización del sindicato, infundando falsas acusaciones hacia los delegados, creando un clima muy hostil entre afiliados y no afiliados. También tenemos compañeros que se han afiliado hace poco, en el último tiempo, a lo cual los supervisores lo apretan, le dicen que por qué se afiliaron, que no deberían haberse afiliado al sindicato, o es un claro atropello, ¿no?, a la libertad sindical. Cada uno se afilia por convicción o por un problema o no, pero eso no le permite a los supervisores atropellar a los compañeros, tanto a la patronal, de por qué se afiliaron y maltrataron, ¿no? En el día de ayer también, los últimos dos compañeros que se afiliaron, anteayer, que fueron también los últimos, cabe destacar que fueron todos compañeros extranjeros, cubanos, y bueno, al día de ayer también se afiliaron, el supervisor volvió a atropellarlo, que no se deberían afiliar, igual que el jefe del personal, y bueno, y los compañeros le respondieron claramente, por estas cuestiones de atropello, por estas cuestiones de maltrato de parte de la empresa, de supervisores, que los tratan de una manera impresionante, y la mala organización es que los compañeros se afiliaron. Después, bueno, obviamente tuvimos cruces con como te repetí al principio, como te dije al principio, que con las dueñas, de una manera ponente, ¿no? Soberbia, altanería, y la verdad que no corresponde. Nosotros lo que queremos, y lo digo, es trabajar tranquilo. Siempre quisimos trabajar tranquilo, corte que no se puede en frío pan. Es impresionante el continuo violación del convenio, el continuo desprecio hacia la organización, el maltrato, y no se puede. Están siempre en la chiquita. En vez de preocuparse de otras cosas más importantes, como el comercio, la situación de Argentina, la harina, los productos que están viniendo de afuera, la compra del Bimbo Panifi, no, se preocupan en a ver cómo molestan a la organización sindical. Las dos veces que tuvimos paz, la empresa, después de la ocupación, vino un muchacho, Maxi, la verdad, negociador en su momento, lo pusieron como mediador con el sindicato, con respeto absoluto, pudimos encaminar un buen diálogo, y la empresa, como se dio cuenta de que la persona entendía el sindicato, y obviamente nuestros planteos eran coherentes, siempre en el diálogo y lo que es el convenio colectivo, la empresa lo terminó desvinculando. Ahora, hace poco, puso otro mediador más, compañero, que también, siempre con buen respeto, diálogo, lo que no nos poníamos de acuerdo, se paraba, se iba al ministerio, se solucionaba ahí, y el ministerio iba a decir quién tenía razón. La medida de lucha siempre era el último, siempre apostando el diálogo. Y como la persona esta se dio cuenta de que la empresa, por parte de la directiva, estaba constantemente tirando al sindicato con cosas que no debería, que teníamos razón, lo terminaron desvinculando, tratándolo de pelotudo e imbécil, desvinculándolo de una manera absoluta. A lo cual la persona renunció en el día de ayer. Y nosotros, ayer, paramos nuestras actividades, todo en el día de ayer, todo en el día de hoy. Y bueno, ahora tengo un comunicado del Ministerio de Trabajo que nos va a recibir el día lunes a las 9:30 de la mañana, la Dirección Nacional de Trabajo, con su director de trabajo, Santiago Torres. Y bueno, dado esa convocatoria, nosotros vamos a detener, vamos a dejar en stand-by la medida, nos vamos a presentar en el primer turno de hoy a las 10 de la noche, normalmente a la espera de la reunión a ver qué pasa, ¿no? Y la mesa estará en alerta, esperando esa reunión.
Clarísimo. La movilización comprende a toda la mesa, no solo a la empresa Friopan.
No, sí, comprende a todas las panificadoras industriales, comprende a todos los que son punto de venta, y el SOPA, que son las panaderías artesanales también, que nuclean la mesa.
Bien, para tener una idea de cuánto ha durado este conflicto, vos decís que es desde el inicio mismo del sindicato. ¿En qué año fue eso?
Mira, el sindicato de Friopan hace 17 años atrás. Uh-huh. Para que tengas una idea de cómo se fundó el sindicato rápidamente, yo hace 14 años que estoy en la empresa. No estoy desde su inicio, pero sí tengo afiliados ya mayor edad, que están desde el inicio, de fundadores del sindicato, desde que se fundó la empresa en el 2000. Uh-huh. El sindicato se fundó porque tengo un compañero con discapacidad diferente, ¿no? Y no lo dejaban ir al baño, porque antes era o a la entrada de ir al baño, a la media hora o a la salida. A lo que el compañero se terminó haciendo encima sus necesidades. Lo mandaron a cambiar y lo mandaron con olor, con ropa seca, adentro de vuelta a la planta. Y de ahí la gente dijo, no, mamá, y creó el sindicato. Y es continuamente hostigamiento, constante. No le gusta el sindicato. Desprecio absoluto. Insulto como carne con ojo, muertos de hambre, vayan a pedir plata a Migue, todo eso, agravio, creo que tenemos que soportar.
Ah, terrible. Aparte, violación a los derechos de todo tipo. Derechos de los trabajadores, no, derechos humanos
como
incluso.
Como persona. Exactamente, exactamente. Entonces, son gente, cabe destacar que no es la primera vez que se escucha, capaz que tú y la audiencia lo escucha de Fiopam, pero no nos olvidemos que son los mismos dueños de Fipur, ¿no? La hija Fernández y el señor Fernández. Es la familia Fernández de Fipur. Y ya tenían su historia, ¿no? Contra el sindicato antiguamente. Y bueno, ahora está con Fiopam y bueno, la historia se está repitiendo.
Muy bien, Miguel, te agradecemos este rato. El mejor de los éxitos en la negociación que va a arrancar, como dice, el lunes. Ojalá que en buenos términos, ojalá que de buena fe. ¿Qué esperan de ese ámbito?
Mira, nosotros lo que esperamos es que se nos respete como persona, más allá de lo sindical, obviamente, como persona, como trabajadores, que se nos dé se nos respete el convenio, se nos dé el espacio, que siempre apostemos al diálogo, como lo veníamos haciendo. Y no a lo atropello, improperio, y querer hacer lo que uno quiere, atropellando todo lo que es el convenio y hasta el personal como persona, ¿no?
Clarísimo. La solidaridad desde AEU con el gremio de ustedes, y estaremos en contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Un abrazo.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a EBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Llegamos de esta manera al final del Camacuá Diario del día de hoy. Mañana jueves los esperamos, como siempre, a las 19 horas. Aquí en el aire de Radio Ciudadana 92.3 FM y también a cualquier hora y desde cualquier lugar por radiocamacuá.uy. Recuerden que pueden reescuchar nuestros contenidos tanto en radiocamacuá.uy como en las plataformas de podcast, Spotify y demás. Nos reencontramos mañana. Que pasen muy bien.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.